La aventura amorosa de Iván Rimsky-Korsakov. Y no es un error en este caso, sino que Iván Rimsky-Korsakov era el abuelo de Nikolai Rimsky-Korsakov. Así que vamos a ubicarnos en Rusia, allá por 1778. Catalina la Grande era la emperatriz. Tenía por entonces casi 50 años de edad. Hemos hablado, incluso no hace tanto, de Catalina. Contábamos, creo, un procedimiento que tenía la emperatriz para elegir a sus amantes. Practicaba cuidadosas selecciones de sus compañías nocturnas. La zarina no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera. Ah, no. Muchos sí, cualquiera no. Está bien, una distinción interesante la de Catalina. Antes de que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores, morales y sobre todo físicos. Lo curioso es que la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, sino que hacía intervenir a una dama de su confianza, e incluso a un médico. Entre la dama y el médico ponían a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo ejerció esa función la condesa de Bruce. Ella era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. Más aún, ella los buscaba y los sugería. Desde luego podían aparecer espontáneos, pero no solo los probaba, sino que ella era quien les echaba el ojo. ¿Entiendes? Bien, esos candidatos también eran provistos por Grigori Aleksandrovich Potemkin, nada menos que el viejo amante de Catalina. Parece que algunos años después del inicio de las relaciones con Potemkin, Catalina empezó a observar a hombres más jóvenes que él. Potemkin se preocupó porque quería continuar siendo el hombre de mayor confianza de la zarina, ¿no? Porque le interesaba mucho ser el amante, pero sí le interesaba el poder político que se desprendía de aquella situación. Entonces, para conservar su influencia y no tener que molestarse con trámites de alcoba, Potemkin se encargó de buscar él mismo para Catalina algunos nietos, ¿no? Buscaba en general tipos que no pudieran durar demasiado para que el intruso no viniera a cautivar a la zarina más allá de lo que era inmediato, físico y perentorio, ¿no? Es decir, cuidaba su lugar. Una vez que Potemkin elegía uno y a Catalina más o menos le gustaba, entonces se lo mandaban a la condesa de Bruce para completar la aprobación. Es decir, lo que yo dije antes era absolutamente falso. La condesa de Bruce no echaba el ojo a los candidatos, sino que se los mandaba a Potemkin. Así que, un momento, vamos a hacer un trámite. Sí, Tache acá, por favor, el escribano testa.
Anulado.
Bien, entonces la condesa de Bruce los probaba. Por ahí me imagino que alguno lo sugería a ella.
¿Y por qué no?
No, me dicen que no.
¿No?
Insiste, la dirección de la radio me envía un telegrama y dice, de ningún modo, los nietos se los proveía enteramente Potemkin. Bueno, pero alguna vez, no. Se hace presión. En este momento ingresa, con los ojos fuera de las órbitas, el director general de Radio Continental y me dice, no. Nunca en la perra vida la condesa de Bruce eligió a ninguno de los amantes de Catalina. Se limitaba a dar su aprobación, su visto bueno, pero no los iba a buscar ella, dice, y en este momento se desmaya, víctima de un ataque de furia, el gerente general que venía acompañando.
Un médico acá.
Un médico, que es casualmente el director del área de salud de la radio, los está atendiendo a estos funcionarios, que echando espuma por la boca me han dicho, y aprovechando el desmayo general, digo que a lo mejor alguna vez la condesa de Bruce, alguno le consiguió. ¡No, no, no, no dije nada! Por esos días de 1778, había sido expulsado el amante Simón Zorich, un oficial de húsares. Y se pensó para Catalina en el sargento Iván Nikolayevich Rimsky-Korsakov, también miembro del regimiento de húsares. Era el abuelo del compositor, como hemos dicho. El nuevo elegido por Potemkin para que fuera aprobado primero por la condesa de Bruch pertenecía a una familia de nobles de Smolensk, ciudad que sería famosa después merced a León Tolstoy y a los sucesos históricos también, y tenía 24 años de edad. Me refiero no a León Tolstoy, que todavía no había tenido el descaro de nacer. Una noche tuvo lugar el examen este y Korsakov fue muy bien calificado. Dicen que quizás fue el de mayor calificación de todos los que probó la condesa de Bruch. Parece que esta condesa maravillada le dijo a la zarina que no podía perderse semejante posibilidad amorosa. Yo trabajé en herrerías y en fábricas de cerveza. Catalina comprobó maravillada lo que se decía acerca del seleccionado nacional. No, de Iván Rimsky-Korsakov. Parece que además de ser un buen amante, era un estupendo cantor. Y eso está muy bien, loco. De ser un gran amante y encima un cantor. ¿Qué te parece?
Claro, sube el puntaje, le digo.
Claro. Entre canción y canción. Te ama. Bien. Dice la crónica que la zarina se pasaba los días justamente entre abrazos y bellas melodías. Rimsky-Korsakov también estaba interesado en la literatura. Y Catalina, enamorada, le ordenó a un librero la tarea de formarle una biblioteca. Ese librero anotó una respuesta del favorito, que después vino a pesar en su contra. Parece que era un poco chistoso, Rimsky-Korsakov, el abuelo. Y el librero le preguntó, ¿qué libros querría tener su señoría en su biblioteca? Bien lo sabéis, respondió Rimsky-Korsakov, volúmenes gruesos abajo y pequeños arriba, como la emperatriz. Los embajadores decían que Rimsky era el colmo de la fatuidad. Se explica en la crónica que seguramente la radiante estupidez del joven fue lo que incitó a Potemkin a llevarlo a los brazos de Catalina. Evidentemente un joven radiante pero estúpido era justamente lo que le convenía a Potemkin para que pudiera sustituirlo en el placer inmediato, pero no en la influencia política, ni siquiera en el amor, en la segunda llama. Pero, bueno, lo nombraron ayuda de campo, ¿qué tal? Y se le otorgó el título de caballero del Águila Blanca Polaca. Encantado con su posición, si me permite la expresión, Rimsky recibió regalos, tierras y proposiciones amorosas de otras damas del lugar. Pero, entre todas las otras damas, que no eran Catalina, a Rimsky-Korsakov le interesaba solo una, que ya lo había correspondido. En verdad, Iván no había podido olvidar a la condesa de Bruch, la que lo había probado primero. Se había enamorado y la condesa también se había enamorado de él. Mantuvieron encuentros secretos durante un año. No es muy difícil mantener encuentros secretos durante un año. Cuentan que esos encuentros eran tan frecuentes, tan voluptuosos y tan encendidos que la condesa de Bruch empezó a mostrarse reticente a recibir a los otros candidatos que le enviaba Potemkin, no ya por fidelidad a Korsakov, sino por estar exhausta. Pero la voluptuosidad de estos encuentros entre Korsakov y la condesa los volvió poco cautos. Sin embargo, lo que delató a los amantes no fueron los sonidos del comercio amoroso, esas demandas a los gritos, ámame por siempre, qué sé yo, no. Sino una canción, no sabemos cuál, lamentablemente, que Rimsky le estaba cantando a la condesa. Catalina los oyó, se metió en la pieza y lo sorprendió. La canción ya había terminado, esperó, con toda astucia Catalina, esperó que terminara la serenata y se metió justo cuando se estaban besando. La condesa de Bruce no pudo invocar las necesidades del servicio de la emperatriz, porque a ese tipo ya lo tenía bien probado. La condesa fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, contrariamente a lo que había hecho antes. Nada más se supo de su vida. Su lugar fue ocupado por la señora Protosova, una nueva probadora de hombres, si me permite la expresión. Iván Rimsky-Korsakov, tras una fuerte pena de azotes, fue también exiliado, pero a regiones más benignas. La verdad es que Catalina, un poco arrepentida por el castigo, lo echó con una generosa asignación. La razón que se le impuso para el exilio, para que no se hablara en la corte de los amores de Catalina, fue incompetencia como soldado. Su historia, es decir, la historia de Iván Rimsky-Korsakov, se vuelve difusa, o más bien inexistente, hasta que su nieto vino a recuperarlo como abuelo famoso, vino a ennoblecerlo, como dice Ortega, uh-huh. que hacen los chinos, uh-huh. que en vez de ennoblecerse los hijos por las hazañas de los padres, se ennoblecen los padres por las hazañas de los hijos. Y aquí el nieto vino a ennoblecer y a rescatar del olvido al abuelo. De todos modos, poco sabemos de los años que siguieron aquel castigo, aquel exilio. Esta es la historia de Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del notable compositor ruso, que por lo menos cantaba bien. Es decir, yo creo que hay una cosa familiar siempre en el gusto por la música, que aquí se demuestra. Si él no era un gran músico, era por lo menos un buen cantante, que es casi lo mismo, uh-huh. si es que no mejor. ¿A quién quiere dedicar esta historia de amores a prueba, de serenatas entre lances de pasión?
Uh-huh. Bueno, al nieto del protagonista, con cuyos libros hemos estudiado un poco,
sí, claro.
y nos ha enseñado bastante, y a la condesa de Bruce, si se me permite, esta seleccionadora de hombres que se enamoró de este muchacho. Bueno. Me cayó simpática.
La gente conocerá seguramente a Nikolai Rimsky-Korsakov por El vuelo del moscardón, que es uh-huh. una canción que tiene mucho que ver con el nacimiento de esa forma de belleza que es la velocidad. No vamos a pasar una obra de Rimsky. El vuelo del moscardón, y esto ya es más raro que se sepa, pertenece a una ópera originalmente, una ópera que se llama El Zar Zaltán. Y es en realidad una ópera muy rara, ¿no? Tanto es así que hay un personaje que para marchar tras de su amada se convierte justamente en un moscardón. Y marcha detrás de un barco que cruza los mares. Todo esto es muy difícil de poner en escena, imagínese usted.
Uh-huh.
Ahora pongamos por caso Guillermo Fernández,
sí.
O incluso los grandes tenores, Alfredo Kraus, José Carreras, Plácido Domingo, ¿cómo hacen para convertirse en moscardones? Mientras el barco iba, se oía esa canción que ahora conocemos como El vuelo del moscardón, pero me parece recordar que después el moscardón canta en la corte, escondido, desde luego era mejor escondido. Seguramente el cantor que representa al moscardón, pues, culcaría. Es muy difícil convertir a un cantante, aunque sea del piso, en un moscardón. Y disfrazarlo con unos salones,
le quita
el moscardón, ahí cantaba. Y hay canto del moscardón, que no sé cómo habrán resuelto, porque nunca vi la obra.
Ajá.
Nunca vi la obra.
Raro, ¿eh?
Es raro, yo no...
Está muy raro.
Yo creo que sí forma parte del repertorio, pero no me parece que la den mucho y a lo mejor le sacan esa parte. Bien, sin embargo vamos a oír, ya que se trata de serenatas, el vals que se llama La vieja serenata, en la bellísima interpretación de nuestro amigo don Jorge Vidal. Adelante. Thank you.
Hoy que la noche se fresca, iremos de barrio en barrio para dejar un rosario de hermosa recordación. Y otra vez la tradición del aroma de horas grasas, pues la vieja serenata volverá en cada rincón.
Muchachos de esta noche, saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Era una pincelada de viejas canciones, y hoy son de una guitarra fría que no murió. Iremos por barracas, andemos frente al cine, y en flores dejaremos prendido en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche se hará recordación. Mujer, no te olvides aquel que fue y me cantó en noche de luna llena frente a la lengua su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose una ventana, un muchas gracias Dios. Por todas las parroquias, frente a los balcones, la vieja serenata del mozo probador, y parece que hablara el castillo sin valor, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, saldremos por los barrios en tanta devoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, no te olvides aquel que fue y se cantó en noche de luna llena, frente a la reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose una ventana, un muchas gracias.
Ha cantado Jorge Vidal, La vieja serenata.